La vez pasada empezamos, bueno, terminamos de ver cuál es el rol que está jugando Satanás y sus, como decimos en México, sus achichincles, sus demonios, sus, ¿qué más? ¿Cómo le dicen a los ayudantes? A los, sus guaruras, a sus estorbantes, sus secuaces. ¿Cuál es el rol que están jugando en todo este drama cósmico de que estamos acá y que sufrimos? Y vimos que Satanás es un ángel caído, sus demonios son ángeles caídos también que lo siguieron. Y hoy vamos a ver un poquito más formal, ¿sí? Vamos a ver un poco más formal lo que es demonología bíblica, ¿sí? ¿Alguna vez ha estudiado demonología bíblica? Entonces, ¿sí? Entonces, es el estudio de qué son los demonios, cómo trabajan, para qué, qué es lo que están tratando de hacer. Ya vimos de dónde salieron un poquito, cuál es su trabajo. Vamos a hablar un poco de, más de Satanás, de cuáles son sus nombres, porque es el gran imitador, le gusta imitar. Dios tiene muchos nombres, entonces, él también, sí, como los marqueses de antaño. Yo tenía un amigo... Teníamos un amigo en México que se llamaba Roberto Cuauhtémoc Álvarez Malo Palos. Le gustaban los nombres. Y en aquel tiempo, mientras más nombres tenías, más importante eras. Si no, busquen por ahí el nombre de Antonio López de Santana. Si alguien me lo quiere buscar por ahí, el nombre completo que se ponía Antonio López de Santana, que fue el que regaló todo lo que es Texas, que estamos aquí, ¿sí? Nada más que se quedaron con lo más pavimentado, hermanos. Y sí, hermano.
Una pregunta.
Sí, sí.
¿Tú crees que dentro de los demonios que vieron juntos con Satanás hay acarreados? Es una pregunta seria.
¿Cómo acarreados? ¿Cómo?
Que haya alguno por ahí que realmente no tomó una decisión cuando se fueron con la bola. Digo, porque lo tenemos actualmente en iglesia. Hay muchos que no tomamos decisiones, pero ahí estamos en la abuela, o se va junto con la otra abuela. ¿Ya me explico?
Sí, sí. Yo creo que los que se fueron con Satanás tuvieron que hacer una decisión consciente, porque la cuestión en el cielo y en la rebelión en el cielo no fue la existencia de Dios en sí, ¿no? Es decir, no fue... Oh, ¿existirá Dios o no? ¿Nos irá mal o no? La cuestión era más bien, Dios no es tan bueno como pensábamos. Dios nos está restringiendo algo, merecemos algo mejor de lo que estamos teniendo por acá. Entonces yo creo que...
La pregunta más va enfocada hacia el hecho de que fueron influenciados en forma de tomar decisiones.
Yo creo que las dos cosas. Nosotros muchas veces cuando una carrera, cuando en México los partidos políticos corruptos empiezan a... Uy, estoy grabando eso. Cuando los partidos políticos corruptos... No vayan a mandar a alguien a mi casa. Cuando estos partidos políticos corruptos quieren acarrear gente, ¿qué es lo que hacen? Van a convencerte de que el otro partido no es tan bueno, de que te están tomando el pelo, que te están engañando, y te van a dar una despensa, una despensita, y te van a regalar una torta y un refresco, y te van a tratar de convencer. Pero finalmente la decisión final de por quién vas a votar va a ser tuya, ¿sí? Y vas a sopesar la evidencia y vas a decir, nada, yo creo que sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí pudo haber acarreados, en ese sentido, pero finalmente... Nadie va a poder decir, uy, se me hace que la regué. ¿Sí? Obviamente sí va a haber quien diga, de los ángeles, sí, la regué. Pero no va a haber, yo creo, ángeles que vayan a decir, quiero estar con Dios, me arrepiento y quiero estar con Dios. Porque ya hicieron una decisión consciente de rebelarse contra el bien más grande. ¿Sí? Hicieron una decisión consciente de decir, no quiero ya estar ahí, Satanás tiene un buen punto y ya no quiero estar aquí. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes también que van a aclarar.
¿El nombre de
Santana? El nombre completo.
Sí, a ver.
Pues nomás dice Antonio de Padua, María Severino López de Santana, y Pérez de León.
Bueno, pero después se puso más títulos de nobleza.
Y le llamaban el Napoleón del West.
Sí, Napoleón del West, pero tenía un nombre ahí, a ver si lo encuentro luego a alguien, si a alguien le gusta la historia y buscarlo. Muy interesante el caso de Santana. Entonces les decía, vamos a ver un poco lo que es, un poco más la demonología bíblica, pero yo fui al cine ayer. Fui a ver la nueva película de Disney, te la recomiendo, muy, muy sana.
Cinderella.
La de Cinderella, sí.
Oh,
bonita. Y ayer me... ¿Por qué me descubres? No, me gustó sí. Mucho esta película. Y saben que saliendo de ahí me puse a pensar, dije... ¿Por qué nos gustan tanto estas películas? ¿Por qué nos mueven? ¿Por qué nos hacen llorar? ¿Por qué nos conmueven? Y fíjense de lo que habla este tipo de películas. Una niña, un ser humano, ¿sí? Una chica común del pueblo que vivía con su familia, con su papá, vivía bien, vivía en una mansión muy grande, con todo tipo de lujo, un jardín precioso, enorme, y vive feliz ahí con su padre amante que está ahí todo el tiempo, que juega con ella, pero el papá se va, tiene un accidente y fallece, y la deja sola.
¿Sí?
Pero antes de eso, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, yo creo que si la ven no les voy a, no hay, ¿cómo se dice aquí? Spoilers, no hay spoilers. Eso ya es la misma historia, pero la forma en que la cuentan se me hace interesante. ¿Y qué pasa? Que fallece el papá, pero antes de fallecer llega el mal a ese lugar, llega el mal a la casa de ella, llega la madrastra mala que se casó con el papá antes, ya no la aguantaba, entonces se va el papá y tiene un accidente. Entonces están ahí con las dos hijastras, que hacen la vida imposible a Cenicienta, ¿sí? Le despojan de todo lo que debía tener, de todo lo que su papá le dio y de todo lo que realmente le pertenecía a ella, la despojan y va a vivir al ático, que no es el lugar donde le correspondía, y sufre ahí. Y no solo eso, sino que la relegan a un lugar y una posición también que no le correspondía desde el principio, y está sufriendo, se pone ella a servir, y la madrastra se toma el lugar de reinar en ese lugar, en vez de que reinara ella, era el lugar que le correspondía reinar en ese lugar. Pero después de mucho sufrir, llega el príncipe de la película, ¿sí? Y la rescata del lugar. Ella persevera en el bien, persevera en el bien, y finalmente es rescatada a pesar de no tener sangre noble. El príncipe la acepta a pesar de eso, ¿por qué? Porque la ama, porque es una decisión por amor, y finalmente ella es restaurada, se le da un lugar más alto del que tenía anteriormente, y va a vivir con el príncipe feliz por siempre y para siempre. ¿Se parece a algo esto? ¿Se parece a esto? ¿Cómo dice?
¿Cinco dólares?
¿Ya la vieron? Pero no es nada nuevo.
Pues, si lo que me gustó es que a pesar de todo lo que ella pasa, sigue los consejos de su mamá, que era ser...
Sí. Entonces ella persevera. ¿Y qué sucede? Que finalmente triunfa el bien, a la madrastra y a las hijastras les va mal, ¿sí? Vamos a poner una carita triste. Y terminan exiliadas y se les da su merecido. Hay justicia al final. Y yo preguntaba, ¿Se parece esto al cristianismo? ¿Se parece esto al cristianismo? ¿Sí? La humanidad fue creada para tener un lugar donde reinar en la tierra, en el jardín del Edén, pero caímos de ahí, estamos sufriendo en este mundo, pero viene Cristo y nos rescata para vivir con Él por siempre y para siempre. ¿Se parece los cuentos de hadas al? ¿Sí? Si ustedes creen que el cristianismo se parece a un cuento de hadas, están equivocados porque es exactamente al revés. Los cuentos de hadas se parecen al cristianismo y por eso nos mueven. ¿Por qué? Porque se parecen a lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y lo que decíamos la vez pasada es que el lugar que nos tocaba a nosotros de reinar nos fue quitado por nosotros mismos, y ahora ¿quién reina en nuestro lugar?
Satanás.
Y sus demonios. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más. Imagínense que son demonios. Les iba a poner cara más fea, pero ya están lo suficientemente gachos. Sí, les puse la cara triste porque están demasiado alegres.
Parecía la risa del
payaso. Sí, se ve feo, ¿verdad? Qué bueno que funcionó el efecto. Ahora, aquí sería bueno tomarnos una buena recomendación de C.S. Lewis. Cuando él empezó a escribir de qué eran los demonios y todo esto en un libro ficticio que se llamaba The Screwtape Letters, se lo recomiendo, uno de mis libros favoritos escritos por un cristiano, decía, y ya lo vimos la vez pasada, que hay dos errores iguales y opuestos en que la gente puede caer en cuanto a los demonios. Uno es que es no creer en su existencia. Uno es no creer en su existencia. El otro es creer en ellos y sentir un interés enfermizo por ellos. A los demonios les complacen ambos errores y aclaman al mago o al materialista con igual complacencia. Entonces, ¿cómo sabemos? Billy Graham, una vez le preguntaron, oiga, ¿y usted cómo sabe que Satanás existe? ¿Saben qué contestó? Me encanta su respuesta. Dice, porque me la he tenido que ver con él más de una vez. Me la he tenido que ver negras con él a veces. Y entonces lo que vamos a hacer es una excursión. Vamos a seguir esta excursión a demonología, pero la vamos a ver ya un poco más aterrizada desde el punto de vista bíblico, ¿sí? Pero antes de entrar vamos a ver algunas presuposiciones. ¿Qué son presuposiciones? Es información que tenemos que tener en cuenta antes de meternos a estudiar esto a fondo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Vivian?
Lo que a mí no me gusta es cuando oigo que alguien dice, por ejemplo, me quitaron el trabajo, fue el enemigo. Y tal vez llegaba tarde con mi vida y no hacía nada. Y eso es todo.
Pues sí, pero normalmente cuando uno pierde un trabajo es a veces circunstancias externas,
no,
y sí puede ser el...
Sí.
Claro, y no solo eso, yo como les decía la vez pasada, hay pastores que se la pasan exorcizando gente todo el tiempo y yo ya digo, mi hermano, ya no hay demonios que se pueda sacar, ya los sacaste todos, ahora te vas a quedar sin trabajo ahora, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos de estos consejos y algunas de estas presuposiciones. ¿Qué es lo que presuponemos? Bueno, suponemos que y sabemos que Satanás existe, es un ser poderoso, maligno, personal, es una persona, es espiritual, es decir, la naturaleza de los demonios es como los ángeles, hacer seres no físicos, sino seres espirituales e inmateriales. Buscan la destrucción de la humanidad y puede influenciar el mundo físico en distintas capacidades. Y vamos a hablar ahí de posesión demoníaca o de influencia, etcétera, etcétera. ¿Qué otra presuposición tenemos por acá? Bueno, los demonios son ángeles caídos, seguidores de Satán, y tienen atributos similares a los ángeles. Entonces, su naturaleza es similar a los ángeles, pero son ángeles réprobos o ángeles que se rebelaron, ¿sí? Ahora, hay algunas guías que vamos a seguir. Algunas guías. ¿Por qué? Porque esto no es un juego, ¿sí? Son cosas serias lo que estamos viendo acá. Y yo he conocido a cristianos que aún hoy como cristianos estuvieron metidos en cosas de ocultismo y aún están sufriendo las consecuencias de eso. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado antes de estudiar esto y estudiarlo de lo que dice la Biblia, no de lo que dice Anton LaVey o lo que dice cualquier otro tipo de gente, porque ya lo tenemos acá. No necesitamos meternos a otro lugar para estudiar acerca de demonología. Mucho ya viene, ¿sí? Si no es que la mayoría viene en la Biblia y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, algunas guías para este estudio, algunas guías para este estudio. Bueno, y ahí puse esta es una escena de Virgilio en la Divina Comedia, está siendo guiado por ahí. Y dice, guías cristianas para el estudio de satanología, demonología y ocultismo. Y esto no solo para esta clase, pero en cualquier momento en que usted se vaya a poner a estudiar este tema, tenga estas guías en cuenta para hacerlo con toda precaución y hacerlo dentro de un marco seguro y bíblico. Primero, el cristiano debe mantenerse, ¿qué? Cristocéntrico. Cuidado con los ministerios cristianos que se centran en los demonios. Cuidado. Cuidado con una iglesia que todo el tiempo está hablando de demonios. Cuidado con un pastor que a todo le ve cara de demonio. Cuidado con el cristiano que a todo le echa la culpa al demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestra teología está, en el mejor de los casos, desbalanceada y en el peor de los casos, herética. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos centramos al estudio, obviamente nos centramos en Cristo, que es la roca, que es el centro de todo, pero al mismo tiempo no vamos a ignorar lo que está pasando alrededor con los demonios y con Satanás. ¿Sí? ¿Está muy claro? Este es el punto más importante, yo creo, a seguir en nuestro estudio. ¿Están todos conmigo? ¿Sí? ¿Está claro? Debe mantenerse el cristiano cristocéntrico. ¿De acuerdo? Sí, los haría firmar un contrato ahorita, pero no traje. Póngalo ahí, me acuerdo. No, cristocéntrico. ¿Qué más? La escritura y no la experiencia es la guía final autoritaria para el estudio de los demonios. ¿Sí? Uy, hermano, es que yo conozco a una persona que tuvo un paro cardíaco y estuvo muerto media hora y lo resucitaron y estuvo en el infierno y ahí vio esto y esto y esto y esto y esto. Discúlpeme, pero si lo que está diciendo la persona es contrario a lo que dice la palabra de Dios, deséchelo. Deséchelo.
¿Y los que dicen que
han
estado en el cielo,
Cristo? Ah, si va contra la palabra de Dios, deséchelo. Igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la experiencia no puede ser nuestra guía final, porque nuestra experiencia nos va a engañar. Y Satanás, como vamos a ver, tiene la capacidad de influenciar el mundo físico, ¿sí? Y aunque nuestra mente es la que controla nuestro cerebro, y nuestro cerebro, es decir, cuando yo hago esto, mi yo, mi ego, mi alma y mi mente están mandando una orden a un órgano, que es el cerebro, que genera un impulso eléctrico y muevo el brazo. ¿Pero quién lo está moviendo? La mente, no el cerebro. Pero Satanás sí tiene capacidad de influenciar el cerebro, porque el cerebro es un órgano que se guía por impulsos eléctricos. Igual que usted puede manipular una persona, de hecho, hay experimentos donde usted le puede, como dicen, devanar la tapa de los sesos a alguien y estimularlo, y va. No sé si alguna vez en los laboratorios de biología usted agarró y con la rana, ¿sí? La rana, nunca hicieron el experimento y le ponías un electrodo a la pata de la rana y estaba más muerta que ella, hasta olía mal. pero le ponías el dedo y movía la pata, ¿sí? Ese es el tipo de influencia. ¿Por qué? Porque Satanás y los demonios tienen influencia en el mundo físico. Entonces, la guía última, la guía autoritaria para nosotros es la experiencia. John Wesley decía, si tu experiencia concuerda con la Biblia, entonces está de más. Y si no concuerda con la Biblia, entonces es falsa. ¿Sí? Por eso nuestra autoridad, gracias, nuestra autoridad está de acuerdo, ¿no? Nuestra autoridad final es, ¿eh? Sí, es la Biblia, es la palabra, es la escritura, es la palabra de Dios. Fe y libertad en Cristo son los resultados deseados de este tipo de estudio, ¿sí? Hermano, hermana, amigo, amiga, no se obsesione jamás con este tema. No vale la pena, ¿sí? Y no busque otros medios de contactar a el más allá, porque no nos corresponde eso. Ahorita nos corresponde estar más acá y estudiar el más allá en la Escritura. ¿Sí? Es lo único que nos corresponde. Entonces, la fe y la libertad de Cristo son resultados deseables de este tipo de estudio. Y finalmente, el servicio al cuerpo de Cristo y no sensacionalismo es la meta primaria. ¿Sí? Hay muchas historias sensacionales y películas sensacionales y poltergeist y todo esto, y todo mundo ha escuchado una historia de algún pastor que le tocó, o a ustedes mismos les haya tocado alguna experiencia sobrenatural con este tipo de cosas. Pero realmente no es la meta el sensacionalismo, sino simplemente estudiar algo que de lo que la Biblia habla abierta y claramente. ¿Sí? Dos comentarios y voy a dejarlo ya hasta el final. ¿Sí? Uh-huh.
Sí, para lo que están diciendo por ahí, que han ido al infierno y vieron esto, que fueron al cielo y vieron esto otro. La Biblia dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de
eso. Juicio. Uh-huh. Entonces, exactamente, el que no ha estado muerto, el único que ha estado muerto, y que ha resucitado, pues Jesús, Lázaro, hay varios casos por ahí, pero lo interesante es que todos ellos volvieron a morir. ¿Sí? Sí, sí, de Mateo 27, por ahí. Entonces, sí hay casos, pero el propósito de la resurrección es darnos evidencia, obviamente, de ese más allá, pero ya lo teníamos con Cristo acá, ¿sí? Ya lo teníamos con Cristo acá, no necesitamos ir a buscar más por ahí. ¿El otro comentario cuál era?
Ya se
te olvidó. Entonces, veamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a dejar ya las preguntas hasta el final. ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
¿Las posesiones demoníacas todavía existen?
Eso lo vamos a ver, es parte del estudio. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, sugerencia, queja?
¿Sí? Sobre Elías se fue vivo.
Elías es un caso interesante. Sí, Elías es un caso interesante. Sí, Elías Enoch, y a lo mejor Moisés, algunos dicen que puede ser Moisés. No, yo creo que esos son casos de personas que simplemente, obviamente cuando hablamos Hebreos 9:27, que es, o sea, estamos hablando de la regla, ¿sí? Es decir, no de las excepciones. Cuando la Biblia nos habla de estos casos, está hablando de excepciones. Entonces, un acto milagroso, ¿qué es? Cuando la manzana no cae al piso y levita porque Dios así lo dispuso, es un milagro, ¿sí? Entonces es un milagro, no es una suspensión de las reglas naturales, de las leyes de la naturaleza, simplemente es la introducción de un hecho nuevo en el universo, hecho directamente por Dios. Entonces, una resurrección, un milagro, una curación, puede ser, es el
mismo
fenómeno.
Yo creo que ese pasaje se refiere más bien a la reencarnación, ¿no? O sea, que está diciendo,
claro,
que no,
sí, está hablando también de ese.
Y en,
claro,
ese caso, yo lo que es muy, muy, estoy de acuerdo contigo en lo que dice, el que murió tuvo una experiencia y Dios le permitió ver la entrada del cielo, ¿sí? O a otros le permitió ver, ¿verdad? Yo creo que es un acto de la misericordia de Dios que le está hablando específicamente a la persona. Ajá. Con un propósito.
Pero lo que decíamos, finalmente la experiencia personal no es la guía última. Porque mucha gente pone su experiencia personal por sobre la palabra de Dios. Y eso es un gran peligro. Sí, eso es un gran peligro, porque de ahí salen sectas, de ahí salen ocultismo, de ahí salen muchas malas ideas. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Y vamos a hablar de posesión y los nombres de Satanás y todo eso. ¿Sí? Ok, sigamos. Entonces, vamos a ver un poquito de... Acá está. Algunos datos interesantes de Satanás y demonios. Satanás es nombrado muchísimo en la Biblia, muchísimo. Por ejemplo, es mencionado en 7 libros del Antiguo Testamento. Si usted quería saber cuántos libros del Antiguo Testamento nombran a Satanás, son 7 libros del Antiguo Testamento, ahí vienen algunos. Vimos un pasaje al principio de la Biblia en contexto, ¿se acuerdan? Vimos un pasaje donde Dios manda a David a hacer un censo, y en el censo dice Satanás lo incitó hacer ese censo y lo hizo ilícitamente. Porque ¿cuál era el contexto de ese pasaje? ¿Se acuerdan? Primera de Crónicas 21. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace un censo? Porque David va a ir a la guerra, ¿sí? Y en vez de confiar en la provisión de Dios, hace un censo para ver qué tan armado está. Entonces está contando en sus propias fuerzas en vez de contar en la providencia y en la bondad y en la fuerza de Dios. Entonces ese fue el pecado. Y este pasaje empieza así. Entonces Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Entonces Satanás, siempre que se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra ahorita vamos a ver lo que significa, pero cuando está definido con un artículo, ¿sí? Es decir, ¿se acuerdan que en algunos países nos dicen, ahí viene la Ramona, o ahí viene el Pepe? ¿Sí? Bueno, es lo mismo en el Antiguo Testamento y en el griego. ¿Sí? Cuando va definido con un artículo, está hablando de Satanás, porque el nombre de Satanás tiene otros significados. Es decir, veamos algunos significados del nombre de Satanás. Antes de eso, todos los autores, fíjese, todos los autores del Nuevo Testamento lo mencionan, todos. Todos los libros de la Biblia en el Nuevo Testamento lo mencionan. Entonces, ¿tenemos cuántos libros en el Nuevo Testamento? 27 más los 7 del Antiguo Testamento, ¿cuántos son? 34 libros en total en la Biblia mencionan a Satanás como persona. ¿Qué más? Cristo habla de Satán aproximadamente 25 veces en los Evangelios. Y creo que el que más habla es Mateo. Mateo habla muchísimo acerca de Satanás, la influencia de los demonios y todo esto. Ahora, vimos su caída, no vamos a seguir estos pasajes hoy, pero vimos su caída, vimos la caída de Satanás. Si usted quiere leerlo más detenidamente, puede leer su... Vamos a ver un poquito ahora de su naturaleza y su identidad. Pero el nombre de Satanás se deriva de una raíz hebrea, de hecho es una raíz aramea, aún más antigua, que significa adversario, ¿sí? Entonces la palabra Satán en hebreo originalmente, cuando se utiliza sin un artículo definido, se está refiriendo a alguien que está en contra de nosotros, en un adversario, es decir, un enemigo, ¿sí? Por eso se le llama también el enemigo. Pero eso es lo que quiere realmente decir esto. Este vocablo dice aparece 24 veces en el Antiguo Testamento y la mayoría se refiere a la lucha cósmica entre el mundo invisible, entre Dios y las fuerzas de las tinieblas, ¿sí? Entonces, Satanás recuerde cuando, cuando usted ya sepa hebreo y griego a la perfección y se encuentre la palabra adversario ahí, si viene un artículo definido, ¿sí? Hermano, ¿por qué se ríen? No, métanse. Hay cursos, no es tan difícil como piensa. Es solo dedicarse, hermano. No se rían.
Apenas estoy terminando de aprender inglés.
El inglés.
Se
nos
está olvidando el español.
Se nos está olvidando el español, ¿verdad? Más nos vamos a confundir. No, hay que estudiar. Ahora, la serpiente en el jardín del Edén también es identificada como Satanás. Ahí viene, vamos a ver este pasaje, 2 de Corintios 11, 3. Vamos a verlo, 2 de Corintios 11, 3. Y vamos a usar mucho la Biblia, entonces tráiganla. Y aquí dice, si no lo tienen por acá, lo tengo arriba, dice... Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, porque si viniera algún otro predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice, cuando alguien les habla de algo que no es el evangelio, pero les gusta, lo aceptan. Es decir, se tragan el anzuelo, pero dice, y pienso que nada he sido inferior a ellos, grandes apóstoles. ¿Se acuerdan que vimos los pasajes de los superapóstoles? ¿Sí? Que los puse ahí un Superman y está el apóstol ahí. ¿No se acuerdan de eso?
Sí.
No. Dije, bueno, mi ilustración ahí de algo sirvió ahí, ¿no? Entonces, ahí los identifica también en Apocalipsis 12:9 también. Vamos a verlo rápido. Apocalipsis 12:9. De hecho, Apocalipsis 12 es un pasaje que vamos a ver bastante. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba el diablo y Satanás. Y entonces, la serpiente antigua es la serpiente, está hablando de la serpiente en el jardín del Edén. ¿Qué más? Satán es descrito como un tipo de rey y de hecho es descrito como príncipe en muchos lugares, no solamente en los pasajes de su caída, pero en Mateo 12, 24 y 26, vale la pena ver esto. Mateo 12, 24 al 26. Mateo 12, 24. Sí, aquí está porque hay unas partes interesantes aquí. Dice, mas los fariseos al oírlo, ¿a quién? A Jesús, decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Por cierto, esta es la blasfemia al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué es? Fíjense, esto es, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué es eso? Es atribuirle a Satanás las obras de Dios. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo.
Lo que se llama apostasía.
Sí, exactamente. Es la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Esto, hermanos, lo que hace Jesús aquí me encanta, porque es una reducción al absurdo. En lógica se llama reducción al absurdo, le está diciendo... Si yo estoy deshaciendo mi propio reino, ¿cómo va a prosperar? Si yo fuera de Satanás, si yo fuera de Belcebú, tendría un reino dividido y estaría destruyéndome a mí mismo. ¿Sí? Entonces hace una reducción ahí al absurdo, pero es descrito como rey, no, como un príncipe. Príncipe de los demonios. Vamos a ver esta palabrita aquí. Príncipe de los demonios. Es esta palabra, viene aquí abajo, ¿Sí lo ven? Arcón. Sí, un arcón es un gobernante y dice una autoridad local, magistrado, ¿sí? Y mucho del lenguaje y de los nombres de Satanás tienen connotaciones legales que se utilizaban en el Nuevo Testamento. Es decir, es como un juicio. Y hablábamos de cómo él es el acusador. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en un juicio, que de hecho es lo que está pasando. ¿Sí? La bondad de Dios es la que está en tela de juicio en el drama cósmico que veíamos. Y tenemos a quién, a la parte que está acusando. Y en todo juicio tenemos una parte acusadora, es decir, el fiscal. ¿Sí? Ese es el fiscal que está acusando al, ¿sí? Cuando dicen, aquí en Estados Unidos dicen, the people contra X, ¿no? Entonces, the people, ¿sí? Quiere decir la gente, es decir, todos nosotros estamos, el Estado está acusando a alguien culpable. ¿Sí? Entonces, Satanás es la parte acusadora, es decir, mira cómo no se están portando bien tus criaturas, mira cómo están fallando, mira cómo tus mandamientos son incumplibles. Lo que estás haciendo con, lo que hiciste con nosotros es injusto. ¿Sí? Esa es la parte acusadora. Entonces, interesante es que Satanás quiere decir adversario. Vamos a verlo acá.
Sí. Hermano, tengo una pregunta.
Sí, sí.
Satanás, para acusarnos a nosotros ante Dios, tiene ese, esa, o se presenta, porque hay un tipo de debate en eso.
Sí.
Se presenta ante Dios y le dice, mira, a X persona.
Ahí está Job, ¿no? Por ejemplo.
Exacto. Ajá. ¿Tiene ese contacto cercano a Dios?
Sí, sí. Sí, una cosa es que, por ejemplo, para explicar un poquito eso, veamos el caso del infierno, ¿no? ¿Qué es el infierno? Bueno, muchos nos han dicho, bueno, ese lugar es donde Dios está ausente, donde no está Dios, es la Dios te, bueno, sí, pero ¿quién sostiene la existencia del infierno?
Dios,
¿sí? Ahora, no quiere decir que Dios no sepa lo que está pasando ahí o que sepa qué es lo que va a suceder ahí. Lo que sucede es que en el infierno, por ejemplo, lo que hace Dios es quitar su amante presencia de ese lugar. Quita todo vestigio de su amor, de su influencia, de su bondad y la retira de ese lugar. Entonces, la relación que tiene con Satanás no es una relación de compadre, vamos a sentarnos y vamos a platicar de esto. No, es una relación muy estricta donde simplemente Dios sabe lo que Satanás está haciendo, lo que él está pensando, y ese tipo de comunicación no sabemos realmente cómo suceda, pero lo tenemos muy bien ilustrado, por ejemplo, en el primer capítulo de Job. Entonces, no quiere decir que llega Satanás y se sienta y entra y sale de la presencia de Dios como le da la gana, sino que tiene una...
Tiene
restricciones, pero también tiene una permisibilidad de acceso a ciertas cosas, y parte de eso es tener acceso a comunicación con Dios, pero no creo que tenga presencia a su amable y amorosa presencia como es la presencia del Espíritu Santo, que incluso aquí en el mundo el no creyente también disfruta de esa presencia, ¿sí? Aunque no la esté experimentando en sí mismo.
Sí, es que he escuchado predicadores que dicen, no, es que Dios no puede hablar con Satanás, y luego dice la Biblia que él nos acusa.
Sí.
Tiene que haber una forma...
Ah, sí, de que hay comunicación sale. Y no es de... ¿Cómo?
Tiene que haber appointments.
Appointments.
Satanás es un ser creado.
Claro.
Es un ángel, es un ser creado. Y todos los seres creados nos debemos a nuestro creador, nuestro diseñador. Entonces, Dios no se me presenta en una forma que mis ojos físicos lo puedan ver. Uh-huh. Pero por tener el Espíritu Santo yo lo puedo sentir. Ahora, en el caso de Satanás, pienso que no tendría el Espíritu Santo, como usted lo dijo, pero uh-huh. por ser un ser creado, Dios tiene contacto o sabe solo que él está, casi de la misma manera que Dios sabe lo que yo estoy pensando, lo que yo siento, o las palabras que voy a decir antes que estén en mi boca, pienso que de igual manera Dios sabría las intenciones o las palabras de Satanás por el simple hecho de ser un ser creado.
Sí, Dios, o sea, muchas veces hay que entender que la Biblia nos presenta cosas de manera antropomórfica, es decir, cuando dice la palabra de Dios, los ojos de Jehová miran toda la tierra. Bueno, Dios no tiene ojos, ¿sí? No tiene bolas aquí con pupilas y con lentes y para huya. A ver, pásame los binoculares que no veo bien. No.
¿Sí?
Simplemente. Porque,
bueno, no se ve físico.
A ver, nos estamos desviando un poquito aquí, ¿sí? La imagen de Dios son, hay atributos comunicables de Dios y hay atributos no comunicables de Dios. Entonces, la personalidad, por ejemplo, que somos personas, la capacidad de inferir, de hacer juicios, de lógica, de comunicación, de amor, todos esos son atributos comunicables de Dios, pero su omnipotencia, omnipresencia, bondad absoluta, impecabilidad, todos esos son atributos no comunicables de Dios. Entonces, por eso mismo nosotros no tenemos esos atributos como seres creados. Y eso aplica lo mismo también a los ángeles, ¿sí?
Ahora, cuando dice que somos creados a imagen y semejanza, está hablando de piensas, sientes y determinas. En ese contexto está hablando de que somos...
Sí, eso es de como personas.
Como
sí.
Personas. Por eso dice, somos a semejanza, hechos a semejanza de Dios. No quiere decir que Dios sea rubio, que Dios sea moreno, que Dios sea de ojos azules.
No, y eso...
Sino que piensa, siente y determina en ese contexto.
Por eso son atributos que son comunicables y otros que no son comunicables. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Que ahí podemos caer en el extremo que caen muchos falsos maestros que dicen, tú eres un diosito. ¿Sí? Cuidado con eso. No dije nombres, pero
hay conocido.
¿Sí? Pero dicen, tú eres un diosito y tus palabras tienen la misma potencia y el mismo poder de Dios. Eso cuidado, porque eso ya es caer en la blasfemia. No quiere decir que pensar positivamente no sea bueno o que no tenga buena influencia, pero no somos diositos, ¿sí? Que tengamos atributos de Dios y que seamos creados en su imagen no nos hace mini dioses, porque entonces ya estaríamos cayendo en lo que dicen los mormones, ¿sí?
Los masones.
Sí, como Dios es, nosotros, como Dios fue, nosotros somos. Y como Dios es, nosotros seremos. Esa es la doctrina mormona.
Los metafísicos, la metafísica cristiana es el que dice...
Hay muchos tipos de metafísica. Ya me desvié, hermanos. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, Satán es descrito como un tipo de rey en muchos lugares. Ahora... la naturaleza de Satanás y los demonios. Es un ángel caído, ya lo vimos. La caída de Satanás viene en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y son ángeles no electos. Una palabra teológica correcta para definirnos, para referirnos a los ángeles caídos, son ángeles no electos. Usted es un ser humano electo. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. ¿Sí? Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted es un hombre electo. Igual de esa forma también hay ángeles electos y ángeles réprobos o reprobados. ¿Sí? Son términos correctos para referirnos a ellos. Y ahora, Satanás y sus ángeles voluntariamente, lo que dijimos, abandonan su estado inicial de justicia. ¿Sí? Y hay algunos pasajes aquí que vale la pena ver. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Pero lo vamos a seguir viendo la próxima vez, que es Mateo 25:41. Vamos a ver Mateo 25:41. Mateo 25 y veamos el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, el dulce Jesús. Otro pasaje del dulce Jesús. Jesús está diciendo esto, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, ¿qué son? Ángeles. El diablo tiene ángeles. Que una vez a mí me salió una persona que dijo, no son ángeles, son demonios. Le digo, sí, pero eran ángeles. ¿Cómo sabemos? Bueno, veamos estos otros pasajes. Juan 8:44. Y todo esto lo tienen en su estudio, ¿eh? Juan 8:44. Para que no se angustien. 8:44. Dice otro pasaje dulce. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué dice acá? Fíjense lo que dice. No ha permanecido. ¿Qué quiere decir eso? Que pudo haber permanecido, pero no lo hizo.
Que ¿sí? Conoce la verdad.
Conoce la verdad. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es predicarla.
Y permanecer
en ella. Entonces, un ángel que no permaneció en la verdad. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Se va esclareciendo el misterio, vean. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿qué?
Pecaron.
¿Qué quiere decir? Que no tenían que haber pecado. Pudieron no haber pecado. ¿Sí? Los ángeles que, sino arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Sí? Entonces, habla de que no permanecieron, ¿sí? Y no los perdonó porque ¿qué? Pecaron. ¿Qué quiere decir? Que pudieron no haber pecado. Y Judas 1:6, Judas tiene un solo capítulo. Judas 1:6, ¿qué dice? Y aquí viene, yo creo que es de los más claros este. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad.
O sea, que no pudieron haber guardado.
Pudieron haber guardado su dignidad. ¿Se da cuenta? ¿Cómo esclarece acá todo? Sí, bueno.
Pero una buena pregunta es que si muchas personas la hacen es porque ellos no lo perdonan. Porque ellos no quisieron lo que quisieron. Muchas veces. Porque ellos no los perdonan. Porque ellos no perdonan a Satanás.
Porque no, a lo mejor. Porque no quieren perdón.
No quiere perdón.
No quiere perdón. Y Dios no te va a forzar. Si ustedes han tratado de reconciliarse con alguien que no quiere.
No quiere.
¿Sí? Uno, bueno, lo perdone y se acabó, ¿no? Pero no puede haber, una cosa es que haya reconciliación y restauración, y otra cosa es que, bueno, ya lo, no hard feelings y se acabó, ¿no? Pero no es una reconciliación como nosotros hemos sido reconciliados a través de Cristo con el Padre, simplemente ellos no quieren. Entonces les decía, y termino con esta ilustración, que es cuando ustedes eran chiquillas y estaban buscando esposo o esposa, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros nos topamos con una chica que nos decía, bueno, sí, pero... Y las palabras que siempre nos taladraron la mente, ¿no? Sí te quiero, pero como amigo. No usen eso. No, ya están grandecitas ustedes. Creo que le decían los. No usen eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, con Katia, con mi esposa, voy a usar mi ejemplo, ¿sí? Si ella me hubiera dicho, no, pues sí, me caes muy bien y todo, pero sabes que nomás no. Yo creo que no. Y le digo, pero te amo y estoy enamorado de ti y quiero casarme contigo y quiero ser el papá de tus hijas y... ¿Qué? A ver, ¿cómo? Me destrozó. Entonces, fíjense, yo le podría decir esto, ¿sabes qué? No me importa lo que tú pienses, yo te amo tanto que te voy a forzar a estar conmigo. ¿Cómo se oye eso?
¿Cómo? ¿Cómo talibán?
Así fue. No te vuelvo a usar mis ilustraciones.
¿Cómo talibán?
¿Cómo suena? ¿Les digo a qué suena? A violación.
Y a no amor. Porque
y Dios no es un violador de nuestras voluntades. Dios no es un violador cósmico que nos va a forzar a hacer algo que no queremos. Y por eso C.S. Lewis decía, las puertas del infierno se cierran por dentro. Porque la persona que no quiere a Dios en este mundo no lo va a querer en el que sigue. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios nos ama y nos respeta tanto que no nos va a forzar a algo que no queremos.
Amén.
Y eso es lo que la gente no entiende, es que Dios te manda al infierno porque no crees en Cristo. No, Dios no te manda a ningún lado. Tú ya llevas ese camino y Dios simplemente te está dando una salida y tú escoges si la tomas o no. Y eso lo vamos a entender más cuando veamos un poco la condición humana en la que estamos y cuando veamos los grandes genocidios de la historia. Y esa va a ser la parte difícil de este curso, pero después es, como dicen, pendiente...
Caída libre.
Caída libre, no tan libre, ¿no? Pero Dios nos ama de tal forma que no... Y esta pregunta me la hizo mi hija, tengo un podcast ahí, si busquen mi nombre en mi sitio de web o pueden buscarlo también ahí en iTunes, tengo un podcast que es una pregunta que me hizo mi hija y la respuesta en pocas palabras es esa: Dios no va a obligar a Satanás a hacer algo que no quiera y Satanás no quiere. Y vamos a ver pasajes donde la persona que está rebelada contra Dios lo último que quiere es reconciliarse con él. Satanás no está buscando una reconciliación, está buscando miseria que le acompañe. Eso es lo que está buscando. Cuando vean la película, si no lo han visto, la de Cenicienta, vean un pasaje donde la madrastra le hace una trastada, como dicen, una mala jugada, fea, fea, fea a Cenicienta, y Cenicienta le dice: ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué te da gusto hacer esto? ¿Qué te pasa? Y la respuesta es reveladora, porque le dice: es que tú eres buena y eres... Ah, y yo... Y lo deja en punto suspensivo. ¿Por qué? Porque la miseria ama compañía. La miseria ama compañía. Y Satanás ya sabe que tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque vamos a ver pasajes donde la cruz de Cristo fue la sentencia final de Satanás. ¿Sí? De hecho, en Mateo dice, Jesús dice, ahora, cuando yo voy a hacer, ya estaba hablando de su crucifixión, dice, ahora el diablo ha sido echado fuera y ha sido juzgado. Ahora. ¿Sí? Entonces, estemos tranquilos, ¿sí?, de que en el juicio final no va a haber de que Satanás no se va a parar y decir: uy, yo quería estar contigo y no me perdonaste. No, va a decir: fuiste injusto. Y es lo que va a pasar, les decía la vez pasada. Se van a levantar los grandes cristianos de la historia y usted y yo, que hemos sufrido en esta tierra, y se va a levantar el no creyente y Satanás y va a decir: Dios, fuiste injusto. Y nos vamos a levantar nosotros y vamos a decir: no, nosotros sufrimos lo mismo y seguimos amándolo.
Amén, gloria.
Por eso no va a haber quien va, no va a haber pretexto que digan ellos: uy, es que Dios fue injusto. Mucho de lo que estamos haciendo aquí es justificar lo que Dios está haciendo, y cuando nosotros le seguimos amando y honrando, estamos justificando a Dios y estamos condenando a los ángeles indirectamente.